COPE más Madrid.
Estar informado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 12 y 20 minutos. Este es tu tiempo de Madrid en RR en COPE más. Desde ahora y hasta las 2 te vamos a acompañar siempre muy pendientes de lo que nos afecta. Y desde luego, si hay algo que nos afecta a los madrileños, especialmente aquellos que trabajamos o vivimos en Madrid capital o estamos en el extrarradio, es la contaminación. Ni Madrid Central, ni el protocolo anticontaminación, ni los distintivos de la DGT que desentierran de la capital los coches más antiguos consiguen un Madrid libre de malos humos. De hecho, y según los datos que publica el Ayuntamiento sobre la calidad del aire, desde que comenzase el año hace ya 36 días, hemos superado el valor límite de contaminación por dióxido de nitrógeno que Europa fija no para un mes, ni para dos, ni para tres. ¡Para un año, señores! Si es que la hemos liado en mes y medio. Todas estas medidas tan novedosas como polémicas son solo el camino para mejorar la calidad del aire de Madrid, eso que te venimos contando hace tiempo y que deja bastante que desear. De hecho, está el mal aire que respiramos detrás de numerosas afecciones de nuestro sistema respiratorio. Nos lo ha contado la doctora Isabel Urrutia, coordinadora del área de medio ambiente del SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Entonces pensábamos que el aire contaminado lo que hacía era aumentar los síntomas de asma y aumentar los síntomas de POC, o sea, aumentar las agudizaciones. Pero ahora ya sabemos que es un componente para desarrollar asma. Es decir, la gente que no tendría asma a lo largo de su vida, pues ahora se ha visto que los que viven en ambientes contaminados pueden desarrollar asma, o sea, tener una enfermedad que no hubieran tenido. Y aparte, pues los enfermos respiratorios crónicos, pues esos lo viven mal.
Aunque para ti todavía solo sea una voz sin cara y solo el vientre de tu madre nos separa, sé que puedes oírme, aunque no entiendas mis palabras, cómo se dice en tu idioma que papá te ama. Aún no te he visto y creo en ti, fui agnóstico hasta que vi tu patata latir y desde ahí solo sigo tu metrónomo y tus BPM, perdón, tus besos por mil. Puede que soy un loco, pero un loco por derecho. Tengo un corazón que no me cabe en el pecho, por eso se lo di a tu madre, dile que te dé un poco. No es el otro, es donde pone por ti no estoy roto, ¿vale? Quiero que lleves la voz cantante, que sea el corista, que dejes sin habla cuando cantes mi canción, que se me caiga la baba, la del estribillo pegadizo, la que dice papá.
Quiero verte sonreír sintiéndote.
Nuestro primer protagonista del día se llama Jaime Delgado. Es papá de dos preciosas niñas, Valentina y Candela, que acaban de cumplir 2 años. Lo peculiar de ellas, que nacieron el día 6 de diciembre de 2016, es que fueron prematuras y vinieron a este mundo con apenas 28 semanas de gestación, pesando 790 gramos una y 840 gramos la otra. Ojo, menos de un kilo. Su historia es la historia de un milagro y de dos luchadoras desde su primer día, que deben seguir luchando ahora a través de sus padres para que la administración no las escolarice un año antes de lo que les correspondería. Esta mañana está previsto que en la Asamblea de Madrid se debata una proposición no de ley que mejoraría sustancialmente las condiciones de escolarización de los niños y las niñas nacidos muy prematuramente o de los nacidos de parto múltiple. Jaime nos acompaña a través del teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para contarnos exactamente qué es lo que necesitan de la administración los niños prematuros. Jaime, cuéntanos, actualmente la normativa madrileña establece que la escolarización se produzca de acuerdo a su edad cronológica, pero vosotros pedís otra cosa.
Sí, nosotros pedimos que se flexibilice la norma, que se pueda escolarizar en función de lo que digan los profesionales y las familias. Queremos que se pueda escolarizar dentro de su edad corregida por una cantidad de problemas que nos ahorraríamos a nivel madurativo.
¿Qué tipo de problemas, por ejemplo? Porque de no haber un cambio, Valentina y Candela tienen que ir al colegio este septiembre, o sea, en septiembre de 2019, cuando en realidad si hubiesen nacido a término, en febrero de 2017, aún les quedaría un año.
Claro, estamos hablando de que se podrían llevar hasta más de un año de diferencia con niños de su misma clase. Hay, pues tenemos problemas de control de esfínteres, problemas afectivos, no sé, hay un montón de profesionales que lo tienen todo perfectamente escrito y tal, y se lo vemos complicado, por la rigidez de la administración.
Te has topado con el muro de la administración, por eso dices que lo ves complicado. ¿Cuál ha sido tu periplo hasta que esa petición ha llegado a la Asamblea de Madrid en el día de hoy?
Bueno, pues el año pasado ya empezamos a ver colegios. Mi mujer es maestra de infantil y, claro, nos veíamos con el problema que se nos acababa el tiempo. Leímos, ¿no?, que había habido en el año 2016 una propuesta de la Defensora del Pueblo y no salió adelante. La Comunidad de Madrid decía que tiene medios de sobra, que no es así. El caso es que se nos ocurrió escribir a la Asamblea de Madrid, buscamos a la Comisión de Educación y mandamos una carta a todos los grupos. Al final, desde Podemos nos contestaron, estaban muy interesados en el tema y bueno, implicamos a dos asociaciones, a MAPAMU de Padres Múltiples y Aprende de Niños Prematuros, y hemos conseguido que salga esta proposición de ley, que aparte de la escolarización en la edad corregida, también se pide que los niños múltiples tengan las mismas facilidades que hermanos de distintas edades al entrar al colegio.
Que puntúen, por ejemplo, en el tema de la escolarización, como si ya estuviera el hermano dentro de ese centro escolar, ¿no? Al entrar dos hermanos,
sí,
a la vez.
Exactamente. Cuando hay un niño en el colegio, tienes una puntuación diferente que si entran los dos al mismo tiempo.
Claro, para el baremo. Bueno, puesto que la educación es una competencia autonómica, ¿hay alguna región donde ya se haya hecho este cambio?
Sí. La principal sería Aragón. Luego está Murcia, Castilla y León lo contempla, Baleares, creo que País Vasco y Navarra también. Es que nos encontramos ante un tema que lo vemos discriminatorio por vivir en Madrid. Nos molesta mucho. Y más aún cuando el Ministerio de Educación lo tiene aprobado, pero no tiene competencias.
Claro.
No tiene competencias en efecto a Melilla.
¿Por qué no se ha hecho aquí en la Comunidad de Madrid hasta ahora? ¿Qué es lo que le han dicho desde que inició esta petición?
Pues la verdad no lo sabemos. Porque hemos hablado con distintos padres que han pasado por este tema antes y el problema principal es que esto tiene fecha de caducidad. Cuando tú empiezas el proceso, llega un momento que tus hijos tienen que ir al colegio.
Sí o sí, y además claro, obligatoriamente.
Entonces, otra de las opciones que vemos como mal, ¿no?, es que, claro, lo fácil sería decir, ¿por qué no esperas hasta que la educación sea obligatoria a los 6 años? Pero si esperamos hasta los 6 años, perdemos la plaza en el colegio público de nuestro barrio. Porque todas las plazas ya vienen reservadas desde los 3 años, desde la educación infantil, aunque no sea obligatoria.
¡Qué estrés! Madre mía.
Sí,
solo quien ha tenido niños pequeños, que son muchos de nuestros oyentes, sabe cómo nos estresamos los padres cuando vamos buscando ese centro escolar, qué tipo de criterios queremos para nuestros hijos, pues a la hora de buscar un colegio, si la cercanía, pues también el estilo también de educación de ese colegio. Si además nos encontramos con este problema, todavía es mayor el peso que soportan las familias. Jaime, tus niñas ahora acaban de cumplir 2 años. ¿Cómo están actualmente?
Pues anormalmente bien. Hemos tenido mucha suerte porque los niños grandes prematuros suelen acarrear bastantes problemas a nivel cognitivo, respiratorio y afectivo. Suelen tener, pues eso, un cierto, no es retraso, porque no es retraso, pero que van más despacio que los niños a término. Hay cosas que pueden salir todavía, que no han salido, porque hay cosas que dan la cara a partir de los 2-3 años, pero por ahora están muy bien.
Es decir, que ahora tanto Candela como Valentina hacen lo que les corresponde a los niños de 2 años.
Lo que les corresponde
o lo que
a
se
los
espera
niños
de un niño de 2 años.
Corregida, que sería febrero, no de diciembre.
Que sería febrero.
Claro, entonces tardaron en aprender a andar, están tardando con el habla, van con un buen progreso, pero van más despacio.
Claro. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por explicárnoslo, a ver qué pasa hoy en la Asamblea de Madrid y a ver si tenemos suerte.
Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de comentar este problema.
Hasta pronto. Un beso a esas dos niñas guapas, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Adiós. Son las 12 y 29 minutos, nos escuchas en Herrera en COPE más Madrid. Hoy tenemos a Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Alicia Gullo y Ana Pastor en la producción, y al micro te saluda Beatriz Perzotín. Gracias por elegirnos.
De no pegar ojo, viendo los tuyos, pasando noches.
Vamos a las carreteras de nuestra región. En la DGT nos espera ya Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, pues a esta hora en Madrid situación muy tranquila en prácticamente toda la red viaria. Tan solo vamos a destacar intensidad en la M40 en la zona de Coslada por unas obras de mejora en sentido hacia la A3 que están creando retenciones en este momento. En el resto, como decimos, situación muy tranquila.
Margarita Pérez, ¿cómo está el tráfico en Madrid capital?
Hola,
buenos días.
Bueno, pues a esta hora tenemos que destacar una circulación en general tranquila. Hasta hace algunos minutos el tráfico estaba muy, muy complicado en el entorno de la Plaza de Cibeles, Alcalá, la zona próxima a Alcalá Gran Vía. El motivo, los trabajos, las obras que se realizan en la zona de la Plaza de Canalejas y la calle de Sevilla, con movimiento de maquinaria que durante algunos minutos, como decimos, ocasionaba retenciones. Ya se han resuelto, pero es una zona que si pueden evitarla, esas proximidades a Alcalá, Gran Vía, mucho mejor, porque todavía hay una circulación algo más lenta. En el resto, como decía en un principio, un panorama tranquilo, no tenemos que destacar complicaciones, y en la M30 a esta hora se circula bien, sin problemas.
Muchísimas gracias. Miramos ahora los cielos. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es uno de esos días que a ti te gusta. Un poquito
sí.
De fresco por la mañana, pero luego ya intervalos de nubes.
El
altas,
sol da vida. El sol da vida. Mira, si puede, mira, a mí no me importaría que lloviera todas las noches. Para
sí.
Aquello de los embalses, para que se limpiara la ciudad, por nuestra salud.
Necesidad.
Entonces, todas las noches lloviendo. Y
venga.
Los días así. No hay que firmar.
Bonitos. Pues hoy tenemos casi temperaturas primaverales. Alcanzaremos máximas de 17 grados, por ejemplo, en Aranjuez, en Alcalá de Henares, en Getafe. Ahora mismo, si miramos el termómetro, marca 10 grados en Madrid capital, 9 en La Cabrera, 9 en Aranjuez y 11 en San Martín de Valdeiglesias. Y mañana pues más o menos lo mismo, cielos poco nubosos, prácticamente despejados y temperaturas con pocos cambios. ¿Y qué pasó ayer?
Pues ayer, ¿qué pasó? Pues que el Real Madrid y el Barcelona jugaban la primera parte, ¿no?, de esta eliminatoria, el partido de ida en el Camp Nou, y el resultado fue de empate a 1. Barcelona 1, Real Madrid 1. A ver, depende cómo lo mires esto. Teóricamente, la idea, lo bueno de jugar fuera de casa o tu objetivo cuando juegas fuera de casa es conseguir un gol. Eso se consiguió. Lo que pasa que, claro, que se te queda un sabor agridulce porque el Real Madrid jugó bastante bien. Además, se adelantó en el marcador y al final pues piensas que siempre podía haber sido mejor el resultado, aunque un empate no está nada mal y deja todo abierto para el partido de vuelta, que recuerdo se va a jugar el día 27 de febrero, también miércoles a las 9 de la noche. Además, en ese partido, bueno, ya sabemos que eso se juega el miércoles y que tres días más tarde se va a volver a jugar otro clásico, el 2 de marzo, pero en esa ocasión de Liga. Así que van a venir un rally de clásicos, que vamos a acabar hasta las narices de escuchar tanto Real Madrid-Barcelona, pero sin duda para todos los que nos gusta el fútbol, pues son partidos emocionantes, apasionantes, y ayer yo creo que se vio un gran espectáculo. Por lo menos los aficionados disfrutaron de buen fútbol. No se está hablando demasiado de las acciones polémicas porque no tuvo que intervenir el VAR, así que todo, digamos que está en su sitio. Para mí, pues merecía a lo mejor un poquito más el Real Madrid, aunque el empate no es mal resultado, y yo creo que podía haber sacado mejor resultado si hubiera, por ejemplo, materializado alguna de las ocasiones que tuvo Vinicius o incluso Bale cuando salió en la segunda parte. El lunar del Real Madrid es la lesión de Marcos Llorente, que vamos a ver, mañana se someterá a pruebas al canterano blanco en ese aductor y veremos el alcance de la lesión. Tampoco tiene mucho más tiempo para descansar el Real Madrid porque pasado mañana, el sábado, tenemos un derbi Atlético Madrid, Real Madrid, en el Wanda Metropolitano a las 4:15, así que ya están los dos equipos preparando ese partidazo. En el Atlético Madrid, Godín ha vuelto a entrenarse con el grupo, con lo cual es una gran noticia, y veremos a ver Diego Costa, porque contaba el otro día Antonio Ruiz que había empezado a correr sobre el césped. Yo creo que es muy precipitado pensar que va a llegar al partido del Atlético de Madrid, pero a lo mejor el regreso del delantero hispano-brasileño pues está más cerca, y el resto de equipos de la comunidad pues están trabajando sin grandes novedades, preparando sus encuentros del fin de semana.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Arantxa, por este excelente resumen. Buen día.
Hasta luego, un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado. Oye, ¿sabes que el concesionario Nissan Torres Lara te lleva a la Champions?
¿Y tú, que este mes te hacen el cambio de aceite y filtro por solo 89 euros y que tienen ofertas especiales en toda la gama?
Ven del 1 al 28 de febrero y podrás ganar entradas para la Champions. ¡Que no se te escapen! Concesionario Nissan Torres Lara, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Nissan. Innovation that excites.
Atención, en Móstoles los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Eres empresario o autónomo? Pues aprovecha la Semana Pro Empresas de Opel, del 11 al 16 de febrero, en los concesionarios de Grupo Gil. Tenemos las mejores ofertas para profesionales, pero no es todo, porque solo en Grupo Gil tenemos unidades de Opel Combo de kilómetro cero con precios extraordinarios y 5 años de mantenimiento incluido. Red de concesionarios Opel de Grupo Gil. Encuéntranos en grupogil.es.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Este viernes 8 de febrero, el gran cantante Ángel Valero te hará disfrutar con su música en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Tú no eres de los que se ríen a medias, ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo, siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Y en este espacio vamos a abordar hoy una enfermedad que quizás no conozcas o no te suene, pero que tiene terribles consecuencias para quien la padece. Se llama la neuralgia de trigémico. También se la conoce, fíjate qué nombre tan horrible, enfermedad del suicida. Dicen que produce tanto dolor en la cara que dan ganas de desaparecer de este mundo. De ella vamos a hablar con el doctor Alfonso Vidal, que es coordinador de la Unidad del Dolor sobre Neuralgia de Trigémino. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos?
Buenos días. En primer lugar, corregir, se llama neuralgia de trigémino, que he dicho trigémico, trigémino, porque es un dolor que aparece en este nervio, el nervio trigémino, que es el que inerva la cara.
Da miedo de solo pensarlo. ¿Qué es exactamente?
Bueno, la neuralgia, como su nombre indica, que es un neologismo griego, es dolor en las estructuras nerviosas. Duelen los nervios. Los sistemas que sirven para transmitir la información relacionada con la sensibilidad, con el frío, con el calor, están alterados y entonces ese sensor que sirve para percibir duele. Y produce un dolor muy específico, un dolor neuropático, una neuralgia, una neuropatía, una afectación de esta zona en cuestión con unas características muy específicas que tienen que ver con la aparición de descargas eléctricas, de momentos de una intensidad enorme relacionados muchas veces de forma inespecífica con la voz o con las cosas y que acaba dando lugar a que la gente se desespere y incluso piensa en el suicidio, desde luego.
¿Por qué aparece esta enfermedad?
Bueno, en general, la neuralgia más típica suele ser de origen, se llama idiopático, y casi siempre encontramos que hay una afectación de la centralita donde se origina este nervio trigémino, que es el ganglio de Gasser. Este ganglio de Gasser está metido como un flan en una flanera, en un molde que tiene un espacio limitado. Cualquier cosa que se coloque, cuchara o en este caso una arteria que crezca, produce una compresión y una afectación. Casi todas las neuralgias de trigémino tienen este origen, pero hay otros orígenes como puede ser manipulaciones quirúrgicas o también enfermedades de base como esclerosis múltiple o como tumores. Esto hay que descartarlo siempre.
Uf. ¿Respeta el dolor el sueño, por ejemplo, del paciente?
En general, si la neuralgia es típica, suele doler durante el día y suele respetar el sueño. Pero esto ya digo que a veces, cuando son atípicas, puede afectar también al sueño. Pero yo creo que lo habitual es que se desencadene o aparezca cuando uno está despierto.
Doctor, ¿tiene cura?
Bueno, cura, es una pregunta muy interesante. Casi ninguna cosa de las cosas de la vida, y desde luego del dolor, y desde luego del dolor crónico, tiene cura. Lo que tiene es un alivio. Si encontramos que esta causa es este problema vascular, se puede hacer una intervención quirúrgica y se puede tratar de resolver. Puede reaparecer, pero es más raro. Uh-huh. En general, casi todos nuestros pacientes necesitan un tratamiento que no les cura, pero sí que les alivia.
Bueno, ¿y cómo se trabaja con este tipo de paciente en esa unidad del dolor que encontramos en Quirón Salud Sur?
Bueno, nosotros lo que hacemos, en primer lugar, es confirmar el diagnóstico y luego vamos introduciendo tratamientos, casi siempre tratamientos que sean fáciles de tomar, medicamentos que sirven, neuromoduladores, y a partir de ahí, si esto es insuficiente o si el paciente no tolera la medicación, podemos administrar tratamientos intravenosos o podemos administrar procedimientos, bloqueos analgésicos, con o sin radiofrecuencias, neurolisis, digamos que vamos de menos agresivo a más agresivo en función de las características.
¿Se puede prevenir?
Prevenir como tal no. Lo que podemos es tratar de dar una actuación precoz. La prevención, como no es una enfermedad hereditaria, no podemos saber qué vaya a suceder. Y lo que sí tenemos es cuando se va a hacer alguna manipulación de los nervios, se pueden tratar específicamente pensando en las neuralgias que puedan aparecer después de procedimientos dentales. Pero en general, la prevención consiste en los cuidados generales que servirían para otras enfermedades y para otras personas.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy en Herrera en COPE Más. Hablamos con el doctor Alfonso Vidal, coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud Sur, hoy hablando de la neuralgia de trigémino. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial.
Si deseas más información, ya sabes, quironsalud.es, Quirón Salud, de persona a persona.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas, en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
¿Eres empresario o autónomo? Pues aprovecha la Semana Pro Empresas de Opel, del 11 al 16 de febrero, en los concesionarios de Grupo GIL. Tenemos las mejores ofertas para profesionales, pero no es todo, porque solo en Grupo GIL tenemos unidades de Opel Combo de kilómetro cero con precios extraordinarios y 5 años de mantenimiento incluido. Red de concesionarios Opel de Grupo GIL. Encuéntranos en grupogil.es.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad, ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo un euro.
O jarra de litro y medio de cerveza más dos raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Qué mensaje tan bonito el de la última canción que estamos escuchando, ¿no?, de Laura Pausini. Bueno, pues con este tema de fondo quiero hablarte de una nueva aplicación que nos va a hacer la vida más fácil a los que nos movemos en transporte público en Madrid y concretamente en metro. Sobre todo porque necesitamos saber qué combinaciones son las mejores para llegar a nuestro destino, qué tiempo falta pensando en el metro entre tren y tren, cuál es la mejor ruta. Metro Madrid acaba de lanzar una nueva aplicación con la que podremos calcular esa ruta la mejor posible, teniendo en cuenta el tiempo real del estado de la red de metro. ¿Cómo lo han hecho? Todo con datos oficiales. Nos presenta la aplicación el consejero delegado de Metro Madrid, Borja Caravante. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba pensando, señor Caravante, que la Comunidad de Madrid y el consorcio ya tenía una aplicación de los distintos medios de transporte que tenemos en la región, pero esta viene a sumar, ¿no? No tiene nada que ver con la otra aplicación que conocíamos hace algunos años. ¿En qué se diferencia?
Bueno, esta viene a sumar porque se dan informaciones que antes no se daban a los madrileños, a los ciudadanos. En otras cosas, lo que hace es incorporar todos los modos de transporte, no solo el metro, sino también la MT y cercanías, y además da en tiempo real información sobre el estado de las instalaciones. Esto es, si hay algún problema con los ascensores o las escaleras mecánicas, que yo creo que para las personas con movilidad reducida es una información muy relevante.
¿Cómo va a funcionar entonces?
Bueno, pues en la app oficial de Metro de Madrid hay una funcionalidad nueva que son trayectos multimodales, de tal manera que cuando uno establece en la aplicación el origen y el destino, pues le da cuál es la mejor manera de ir, incluyendo, por supuesto, los distintos trayectos. Es decir, que no solo va a dar la información de metro, sino cuando uno establece el destino le dirá qué línea de metro y también si tiene que coger algún autobús o el propio cercanías.
Entiendo que de esta manera se han tenido que poner también en contacto con la MT, ¿no?, para saber también el tiempo real, por ejemplo, de los autobuses urbanos.
Claro, hay muchos datos, mucha información que ya se encuentra, son datos abiertos, accesibles, y lo que hemos hecho es incorporarlos a esta aplicación, y lo relevante es que el algoritmo de dicha aplicación, esa funcionalidad, lo que da es el trayecto en cada uno de los modos óptimo para llegar al punto de destino lo antes posible.
Todo esto ha sido posible gracias a la tecnología de ERRI. ¿Cuál es su aportación?
Bueno, pues es el que ha desarrollado el planificador precisamente multimodal de estos trayectos. Es la última incorporación, funcionalidad que hemos incorporado a la app, que debo recordar que tiene algunas novedades más, como son los servicios o los avisos de limpieza y de desperfectos que también están funcionando, ¿no? Pero en el caso concreto de ESRI, lo que ha desarrollado es el aplicativo que permite planificar y darle información sobre los distintos modos de transporte.
¿La podemos descargar ya, la aplicación?
Sí, por supuesto, ya está disponible para todos los usuarios, los que ya la tenían descargada, y por supuesto los nuevos usuarios que no la tienen, yo les animo a que se la descarguen, porque como digo, tiene muchísimas funcionalidades, mucha información en tiempo real, que yo creo que para las personas que se mueven por Madrid, y especialmente las que se mueven en metro, es absolutamente relevante.
Es para Android, para iOS y entiendo que para cualquier tipo de dispositivo móvil.
Así es, para cualquier tipo de dispositivo, cualquier smartphone que se la descargue, la aplicación oficial de Metro de Madrid y que la empiece a usar de verdad, porque yo creo, me insisto, que da una información muy importante. Luego existe un sistema también que hay que poner manifiesto, que son las alertas, es decir, uno se puede suscribir a aquellas líneas que utiliza más habitualmente para que de manera preventiva, cuando uno todavía no ha cogido el metro, pueda recibir alertas si se encuentra alguna incidencia o alguna circunstancia que le hace que no funcione una escala mecánica, un ascensor o alguna incidencia en la línea.
Bueno, pues eso está fenomenal. Estoy pensando, yo soy usuaria de la línea 2 y ahora tenemos ese problema, los que habitualmente nos movemos en esa línea, de que esté cortado entre Sol y Retiro. Yo me descargo esta aplicación y me puede decir en tiempo real, el día, por ejemplo, que se restablece de nuevo el tráfico, ¿no?
Así es, le enviará una alerta cuando se restablezca la circulación y, por tanto, ya no tendrá que entrar en la aplicación, sino que son mensajes directos que llegan con independencia de si uno entra o no en la aplicación. Por eso digo que este tipo de funcionalidades son muy, muy importantes sobre todo para los usuarios habituales de Metro de Madrid.
Pues ya aprovechando que estamos hablando con usted, ¿se sabe ya cuándo se va a abrir de nuevo la línea 2? Que menuda racha llevamos.
Estamos analizando precisamente las causas que han provocado esa situación y cuál es la solución técnica más eficaz para que eso no se vuelva a producir y además se haga la apertura como es habitual y es lógico, con total seguridad para el tráfico. Y la solución no es sencilla, y ya le digo que no es una cuestión de días, sino una cuestión de semanas, lamentablemente. En todo caso, hemos hablado con la empresa municipal de transporte, la MT ha reforzado todas las líneas que pasan alrededor de la línea 2 y, por tanto, yo creo que el perjuicio, en este caso, que se ocasiona a los usuarios de metro, va a ser algo menor con ese refuerzo de las líneas de autobús.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos ya del consejero de Metro Madrid, Borja Caravante, hoy presentando esa nueva aplicación. Recuérdenos cómo se llama.
Metro de Madrid, la aplicación Metro de Madrid.
Ah, no tiene ninguna complicación.
No tiene nada. Somos sencillos para eso.
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Empezábamos hoy el programa hablando de esa proposición no de ley que se lleva a la Asamblea de Madrid, en la que las familias con niños prematuros están pidiendo que se retrase su escolarización y esté acorde con su edad, la que le correspondería si no hubiesen sido niños prematuros, su edad cronológica. Y fíjate, estaba pensando en lo difícil que es elegir un colegio para tu hijo, ¿no? La de vueltas que uno da, mirando uno, mirando otro, porque pensamos, en primer lugar, que ya que lo escogemos, invertimos mucho tiempo, que sea para, si puede ser, todas las etapas escolares de nuestros hijos. Segundo, nos preocupa también qué tipo de amistades va a encontrar en ese colegio. Por supuesto, estamos mirando la excelencia académica, la formación en idiomas. Yo te quiero llevar ahora hasta Alcorcón y presentarte el Colegio Alcor. Y en concreto vamos a bucear en esa escuela infantil, porque allí los niños empiezan desde los 0 añitos y terminan su formación casi a las puertas de la universidad. Lo vamos a hacer con su directora, Rosa María Corrales Peral, que nos escucha al teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Fíjate, Rosa María, estaba pensando lo que tardé yo en elegir el colegio de mi hija, la de vueltas que di, la de jornadas de puertas abiertas a las que asistí, porque es que son nuestros tesoros, es lo más importante que tenemos.
La verdad es que es lo más importante. O sea, los padres nos dejan en nuestras manos lo más preciado, que son sus hijos. Y la adaptación en estas edades no es la del niño, es la del adulto.
Claro. Bueno, lo primero que queremos destacar es que el Colegio Alcor es un proyecto educativo que va desde los 0 años a la universidad, con esa tranquilidad y estabilidad que le da la familia. Aquí lo dejo y ya no tengo que estar buscando. Si me va todo bien, mi niño acaba aquí sus estudios.
Bueno, pues en la Escuela Infantil Alcor es el comienzo de un proyecto de futuro, como bien dices, para cada uno de nuestros pequeños. Desde el nacimiento y hasta los 3 años sabemos que el cerebro tiene la mayor capacidad de aprender sin esfuerzo y con gran naturalidad, porque tiene mucha plasticidad. Nosotros, si quieren visitarnos, pueden llamarnos e informarles de todo lo que llevamos a cabo y cómo llevamos el programa de desarrollo básico, que consiste en habilidades manuales, de movilidad y de equilibrio. Pero sobre todo, acompañamos todas las actividades a un juego diario, abrazarles, felicitarles, acariciarles. Y partimos de centros motivadores, de hechos relevantes. Yo puedo decirte que en la estimulación temprana nosotros nos centramos en los 5 sentidos, en ambos idiomas, en español y en inglés, porque, como te he dicho antes, preparamos niños para el futuro. Somos una escuela infantil que es bilingüe. O sea, no solamente el colegio, sino también la escuela. En la estimulación visual, pues a través de juguetes de luces, decoraciones de aulas, de puertas, para que consigan una mayor coordinación oculomanual. Uh-huh. En la estimulación auditiva, con onomatopeyas de cada uno de los proyectos. Tenemos la táctil, que es la más importante, de 0 a 3 años, porque a través de masajes les damos confianza y seguridad. Claro. Tenemos diferentes mantas texturales.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, te estamos escuchando, Rosa.
Y luego, en estimulación motriz, pues es muy importante tanto la motricidad fina como la gruesa. En la estimulación fina tenemos patios de arena y muy importante trabajar en el Alcor la disociación de dedos. Uh-huh. Desarrollamos creatividad, arte, imaginación, pero sobre todo con emoción, porque sin emoción no hay aprendizaje.
Rosa María, hace unos años se empezó a hablar de trabajar con los niños por proyectos. También en la escuela infantil del Alcor se trabaja por proyectos. Siendo tan pequeñitos, ¿cómo lo lleváis al aula?
Mira, tenemos un proyecto educativo propio. Con los más pequeños tenemos nuestra ovejita baby, que es muy cercana, abre la boca y les vamos hablando tranquilamente, pues cuentos, canciones. Y ese contacto visual es lo mejor que nos pueden ofrecer nuestros niños. Cogemos niños desde 4 meses. Estos niños tienen todos los días, como te decía, una parte de estimulación donde, tienen mantas texturales, tienen uh-huh. juguetes para ensartar y, sobre todo, tienen muchísimo cariño y calor humano, porque ese abrazarles, felicitarles, sí. hablarles, quererles, a través
generar
de
al fin y al cabo un apego, porque vienen de estar esos meses con papá y mamá, cuando son tan chiquititos, tan necesario para su desarrollo emocional y afectivo, que deben, por lo menos, que ese cambio no sea tan brusco, ¿no? Encontrar ese cariño y ese afecto también en la escuela infantil. Rosa María, ¿Cuándo tenéis jornadas de puertas abiertas?
Pues tenemos jornada de puertas abiertas todos los lunes, miércoles y viernes a las 9:15 y a las 3:15. Pueden visitarnos y pueden estar en contacto con nosotros metiéndose en la página web www.colegioalcor.com o llamando al teléfono 91-643-6163. Nosotros les vamos a contar con todo el detalle, todo el desarrollo que llevamos a cabo en todas las etapas, desde 4 meses a la universidad.
Fantástico, 91-643-6163, colegioalcor.com. Muchas gracias, Rosa María, por estar con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Quién me iba a decir a mí que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio.
Rafa, te he visto tomar nota, ¿eh? Tu niña todavía es muy pequeña, pero el tiempo pasa volando.
Pues ya ves que sí pasa volando. Buenas tardes.
Hola, buenos días. Está conmigo Rafa García, es el gerente de CECOBA. Y un día más hay que insistir en lo importante que es la seguridad en nuestros hogares, sobre todo a la hora de mantener al día nuestras instalaciones del gas, nuestras calderas, porque luego, claro, nos encontramos con noticias, con desgraciadas noticias, con sustos que se podían haber evitado.
Así es. Es fundamental hacer revisiones y sobre todo la inspección obligatoria de los 5 años, ¿no? Por lo que tú bien has dicho, ¿no? Por la importancia de la seguridad, ¿no? El estar tranquilos, el saber que está todo de manera correcta. Y precisamente por eso, desde hace muchísimos años, se impuso por parte de industria esta obligatoriedad de hacer cada 5 años la revisión, o mejor dicho, la inspección obligatoria, ¿no? Que es la diferencia con, bueno, los oyentes lo sabrán diferenciar muy bien, que es muy diferente a la revisión que se suelen hacer cada año, cada 2 años, por los servicios de asistencia técnica, ¿no?, de las diferentes marcas de calderas o los contratos de mantenimiento que tienen generalmente con las distribuidoras. Es totalmente distinto. Aquí de lo que se trata en la inspección obligatoria es de comprobar ya no tanto el aparato, sino absolutamente todo lo que es la instalación de gas, por supuesto la combustión de los aparatos a gas que tengan, pero comprobar que no haya fugas, que esté todo, en definitiva, las ventilaciones bien, seguir propiamente la norma UNENO, que marca claramente cómo debe ser una inspección obligatoria.
¿Y podemos elegir qué empresa puede hacer esa revisión de nuestra instalación en nuestro hogar?
Por supuesto, ¿no? Desde 2015 existe esa posibilidad. Siempre hay una premisa y es cumplir los 45 días desde la fecha que viene indicada por las cartas que manda a cada usuario las distribuidoras, que en Madrid son 2, Madrileña, Red del Gas y Nezgia.
Y si contratamos, por ejemplo, este servicio con CECOBA, yo sé, porque nos lo has contado en otras ocasiones, que tenemos un gran ahorro.
Pues sí, mira, el ahorro es claro, es 30%. Da igual si la instalación es pequeña, es decir, un domicilio o un local o una fábrica en el que evidentemente las tarifas son distintas, ¿no? Pero siempre el descuento es el mismo y por lo tanto nos da igual, para que el oyente lo sepa, si es cliente pequeñito o grande.
Sí, fíjate, si somos nosotros, tú y yo, que tenemos una casita y tal, es un ahorro, pero para aquellas grandes instalaciones, o sea, una industria, una fábrica, un polideportivo, un ayuntamiento, ¿no?, que tiene muchos edificios municipales. Es un ahorro muy grande.
Así es. Mire, además hay que decir que durante todo el año pasado ha supuesto un ahorro para lo que son los bolsillos de los usuarios. Estamos hablando de 500.000 euros. Lo que CECOBA ha conseguido, por así decirlo, para sus propios clientes, ¿no? Claro. Ese ahorro. Pero si lo derivamos a este año tanto, proyectándolo un poco, hay aproximadamente 300.000 usuarios de gas que que les toca este año hacer la inspección. Si multiplicamos por el ahorro que supone hacerlo con CECOBA, estamos hablando de casi 4 millones de euros que estaría en manos de los bolsillos de los ciudadanos.
Me dejas bizca, ¿eh? Sí. Es mucho dinero.
Yo creo que es importante y nosotros animamos, por supuesto, cada uno tiene el derecho de elegir con quién lo hace, pero que bueno, que por lo menos nos prueben y que vean que nosotros nos encargamos absolutamente, como las distribuidoras, de colgar absolutamente todo. Y lo más importante, nosotros no cobramos nada al cliente, ni en efectivo, ni absolutamente de otro modo, nada más que por el recibo del gas.
Voy a dar el teléfono. 91-375-6458. 91-375-6458. Rafa, muchas gracias.
Gracias.
Buena semana.
A vosotros, igualmente.
Si no estás, píldora de mil dolores, prisionero de un amor.